El sistema político está todavía procesando los resultados de las elecciones del domingo pasado. Unos y otros realizan sus cálculos, sus balances, sus reflexiones y además preparan las estrategias hacia el 30 de noviembre. El Frente Amplio logró el 47,8% de los votos y además un tercer periodo con mayoría en la Cámara de Diputados, lo que le da una posición muy cómoda en la línea de largada rumbo al balotaje. De todos modos, en el entorno de Tabaré Vázquez se entiende que hay que jugar el partido hasta el final. Justamente, ¿cómo se organiza el Frente Amplio para esta nueva instancia? ¿Qué balance hizo de la primera vuelta? De esos temas es que vamos a conversar con la doctora Mónica Xavier, presidenta del Frente Amplio. Doctora Xavier, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias a ti por la invitación.
Usted es otra de las caras cansadas de estos días.
Indisimulable, ¿verdad?
Poco sueño en las últimas semanas.
Sí, es el plural, sí. Pero llega el fin de semana y se va a poder recuperar.
Ese es el plan para el fin de semana, dormir.
Sí, esperemos que nada interfiera.
Yo decía, el Frente Amplio obtuvo 47,8%, prácticamente lo mismo que hace 5 años, y en votos creo un poco más, ¿no? Además, obtuvo nuevamente mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Usted esperaba ese resultado?
Bueno, yo creía que había condiciones objetivas como para un tercer periodo consecutivo de gobierno. Y así nos lo propusimos en el plan político, en el plan electoral. Así como no dijimos para la interna que íbamos a ser la primer fuerza política, porque nunca lo somos, porque todavía seguimos con dificultades de entender el valor de las internas, y lo vivimos de manera muy diferente a lo que lo viven otros partidos políticos, en este caso sí era un objetivo la mayoría parlamentaria y el tercer periodo consecutivo de gobierno.
Yo le preguntaba
hubo lo esperaba. Momentos diferentes, sí, en la campaña.
Se lo preguntaba porque el domingo, en la sede del Frente Amplio, al principio había un clima bastante alicaído o moderado. Incluso usted, en el primer mensaje que dio antes de las 8:30, lo que hizo fue resaltar que el Frente Amplio seguía siendo la fuerza política más votada.
Sí,
no era. Habló de mayoría.
Bueno, era muy temprano, era al cierre de los circuitos, no se podía adelantar demasiado. Y yo sé que en este medio titularon con gesto adusto, creo que es, Xavier se comunica con la ciudadanía, una cosa así. Había una situación que nos tenía muy tristes y era el fallecimiento de 2 militantes que había ocurrido en el transcurso del día de una manera terrible. Bueno, y sin lugar a dudas que eso nos tenía muy preocupados de cómo poderle trasladar esa militancia, esos familiares, nuestro dolor por la situación. O sea que había una interferencia. De todas formas, yo llamé a festejar, porque sabíamos que lo primero que podíamos festejar era que seguíamos siendo una fuerza mayoritariamente apoyada por la ciudadanía. Y yo tengo muchas prevenciones sobre el triunfalismo. Me parece que en estos momentos importa tener aplomo, tener firmeza. Y efectivamente, a poco de andar, supimos que podíamos estar con 2 importantes ratificaciones ciudadanas. Una, que no iba a salir el sí a la baja. Y lo segundo era que estábamos en condiciones de poder tener mayoría parlamentaria, aunque difícilmente ganáramos en la primera vuelta. Y bueno, yo creo que si uno mira a lo largo de la campaña, uno encuentra un primer tramo de campaña en donde cuesta movilizar a la ciudadanía, en donde además tuvimos un estilo de trabajo muy típicamente Frente Amplista, que no lo volveríamos, no lo cambiaríamos.
¿Por qué dice un estilo de trabajo típicamente Frente Amplista?
Y típicamente el doctor Vázquez, de ir a recorrer pueblos chiquitos, barrios muy alejados de ciudades. Y toda esa primera etapa pareció tener enormes dificultades en impactar cuando los adversarios hacían campañas de mucho impacto. ¿Por qué digo no por ser tosuda, sino porque creo que ese contacto con la gente directo genera un nivel de confianza, de ida y vuelta, que a veces puede ocurrir esto que ocurrió, ¿no? De no poderlo traducir para un impacto más amplio, pero deja un sedimento ahí, una política de cercanía que es insustituible por otro método, ¿no?
Esa fue, decía usted, la primera parte de la campaña.
Tenía tres tramos la campaña. Esa fue la primera, cuando llegamos al mes de septiembre, teníamos definido un mes esencialmente programático. Ahí se habló de que, bueno, se hacían giros en la campaña. En realidad era parte de la planificación. Sí mostró que ese mes en donde se puso foco en lo programático, en donde personas de adentro y de afuera polemizaban sobre las propuestas, tuvo una capacidad de trascender mucho mayor que la recorrida pueblo a pueblo.
Usted allí alude a las teleconferencias, que se organizaban los lunes en la Torre de las Telecomunicaciones.
Exactamente, y además se repicaba en todos los 19 departamentos, en los tanto en las dependencias de Antel, como se proyectaba en comités de base o en coordinadoras. Ese fue un mes que mostró un cambio en el impacto general sobre la población, nos mostró propositivos, que además era importante mostrar eso. Nosotros habíamos trabajado todo el año 2013 para hacer un programa que se elaboró de manera muy participativa. Se elaboró además a lo largo y ancho del país, confrontándolo con la visión que podían tener, por ejemplo, sobre una temática, las organizaciones sociales, y que se aprobó en noviembre en el Congreso Hugo Cores. Bueno, todo eso generó ahí una oleada de propuestas, ¿no? Yo utilicé el término, el Frente Amplio es una máquina de proponer, porque realmente es un programa sumamente elaborado y además llevable a la práctica, ¿no? No se plantean cosas ilusorias. Y bueno, luego vino el último tramo, y ahí sí se pudo ver una movilización extraordinaria. Nosotros tenemos un candidato que, como él bien dice, lleva 4 elecciones nacionales, y su impresión de todas las actividades de cierre de campaña en el mes de octubre eran de que lo que estábamos viendo no se había visto nunca antes, y por tanto teníamos que tener un muy buen resultado electoral.
Sí, él lo dijo en muchos discursos. Sí. Al mismo tiempo estaban las encuestas que no marcaban el mismo panorama.
Realidad. Sí. Y bueno, en más de una oportunidad se nos decía, ¿y por qué toda esta evaluación de los logros, de los avances, no es reflejada en las encuestas? La ciudadanía no estaría diciendo eso. Bueno, la ciudadanía reconoció y respaldó 10 años de gobierno, por más que estemos evaluando el segundo, me parece que es un ciclo y es una continuidad que pretendemos se proyecte 5 años más, porque el camino está marcado. Y nosotros siempre dijimos, podemos reconocer errores, podemos reconocer insuficiencias, sin duda, pero hemos iniciado un camino que nos muestra que por ahí van las cosas en materia de recuperación de todos los ámbitos de la vida nacional.
Usted mencionaba las distintas etapas que tuvo la campaña. No mencionó al presidente José Mujica, que de hecho terminó siendo un actor de la campaña, con todo el debate a propósito de si estaba violando o no la Constitución, etcétera, pero se lo vio públicamente muy involucrado en la defensa de los gobiernos del Frente Amplio y en la crítica, en una polémica durísima con dirigentes de la oposición, con candidatos de la oposición. ¿Ese factor cómo jugó?
Bueno, Emiliano, yo lo que digo es que la oposición dice que el presidente se metió en la campaña. Yo lo que digo es que la campaña se metió absolutamente en todo. No había tema que se tratara que la oposición no tuviera una visión apocalíptica sobre todas las situaciones. Y el presidente salió a defender su gestión. Me parece que es difícil la línea en la que constitucionalmente se dice no se puede involucrar en la política. Ahora, se admite que se sea candidato. Llegó un momento en que en que de parte de la oposición era tan fuerte la oposición al presidente que hasta parecía que nunca un presidente anterior, blanco o colorado, se había postulado al Senado. Y eso ocurrió muchísimas veces. Entonces me parece que hay una doble cosa, un límite que no es fácil de compatibilizar entre ser presidente, no hacer campaña, pero poder ser candidato, y lo otro, cualquier tema que se planteaba era parte de la campaña electoral. Y lo tenemos con Guantánamo, y lo tenemos con Siria, y lo tenemos con cualquier temática que estuvo planteada. Entonces, a ver, yo creo que indiscutiblemente el presidente Mujica sigue siendo un hombre con un respaldo muy importante. Creo que su sector sigue teniendo un respaldo importante, sin desmerecer los méritos del conjunto de la agrupación, también porque ha sido una figura extraordinaria, para adentro y para fuera del país. Y bueno, esas cosas tienen su reconocimiento y me parece bien que lo sea.
Mónica Xavier es doctora en medicina con un posgrado en cardiología, tiene 57 años, fue senadora de la República, pertenece al Partido Socialista, es la presidenta del Frente Amplio desde el año 2012. Doctora Xavier, el doctor Lacalle Pou reconocía ayer que para él ganar la segunda vuelta es difícil, pero agregaba no imposible. Claro, los números del domingo pasado indican que tendría que mantener todos los votos del Partido Nacional, sumarle todos los votos del Partido Colorado y el Partido Independiente, y además conseguir una parte de la votación del Frente Amplio. Es un desafío complejo el que tiene por delante el otro candidato. ¿Ustedes, para ustedes, el Frente Amplio tiene asegurado ya el balotaje?
No, mire, ninguna elección está ganada de antemano. Y que hayamos tenido este importante respaldo no quiere decir que no tengamos que trabajar intensamente durante estas 4 semanas y media. Así lo estamos haciendo. El mismo día lunes tuvimos una evaluación, tanto en el Secretariado del Frente Amplio, que es el organismo monitor, digamos, de la campaña, como con el equipo de asesores y la propia fórmula Vázquez-Sendic. Y quedó muy claro que no hay ninguna visión triunfalista sobre el resultado. Sí, hay un inmenso reconocimiento al trabajo de la militancia y al respaldo ciudadano.
¿Qué tipo de campaña va a ser el Frente Amplio? Usted adelantó esta semana que será una campaña serena, utilizó ese término, ¿no?
Bueno,
¿Qué quiso decir con eso?
Bueno, primero, por muchas razones, no porque vayamos a sentarnos a esperar a que llegue el 30 de noviembre y no hacer nada. Esa hay que sacarla como interpretación del calificativo de serena. Porque ya estamos trabajando, porque ya el lunes hubo banderazos en el interior, porque ya estamos haciendo dos cosas, el reconocimiento a la militancia, el reconocimiento del apoyo ciudadano, pero también viendo cuál es la mejor forma de seguir entre la ciudadanía. Para nosotros es fundamental, es allí donde el Frente nace y es allí donde el Frente se mantiene.
¿Pero por qué decía serena?
Bueno, porque creo que nos depara 15 días sin campaña publicitaria, y para los ciudadanos es bien diferente el hecho de haber vivido el último tramo con esa importante saturación publicitaria y ahora ir hacia algo que no va a implicar la recorrida capaz que tan intensa como fueron las otras 2 etapas, pero la vamos a hacer tanto en Montevideo como en el interior. Seguramente no haya la posibilidad de subirse y bajarse de un acto lugar tras lugar a lo largo del día, pero sí vamos a combinar movilizaciones con debates programáticos. Han quedado una serie de temas que hacen a la cuestión de este alargue, digamos, de tiempos, y que queremos sean parte de ese diálogo con la sociedad.
Enseguida hablaremos.
Entonces,
de eso.
No va a ser una cosa de estar todo el día saturándose con la con la campaña, ni de la intensidad que implica recorrer todas las ciudades o todos los pueblos, ¿no?
De todos modos, ayer el semanario Búsqueda informaba, citando fuentes del círculo íntimo de Vázquez, que allí se ve esta instancia como una oportunidad para lograr un resultado aplastante.
No sé quién
que
puede
se
haber
transforme en la
término.
Votación más grande de la historia del Frente Amplio, superando la del balotaje del 2009, cuando la fórmula Mujica-Story tuvo el 54%. ¿Usted comparte esa visión?
No me gusta la palabra aplastante. La verdad que me parece que puede dar connotaciones que no están en absoluto dentro de la intención del Frente Amplio y de la fórmula presidencial en esta etapa. Es evidente que uno sale a una campaña electoral a ganar con votos. Pero me parece que el término aplastante tiene otras connotaciones y se asemeja mucho a esto que se ha trabajado desde la oposición durante mucho tiempo, el avasallamiento de las mayorías frente amplistas. Y esto es lo que ha resuelto la ciudadanía. Por tanto, creo que vamos, sí, a un apoyo que va a ser tan contundente como lo es este. Tenemos, creo que, 17 puntos de separación con el partido que viene detrás, que es el Partido Nacional. Eso es... confiere un panorama electoral de respaldo a una fuerza política que nunca antes se dio. En los últimos días de campaña se decía, bueno, sería la primera vez que una fuerza política gana por tercera vez consecutiva. Ya es la tercera vez que una fuerza política gana ese nivel de apoyo por tercera vez consecutiva. Hace 15 años que el Frente Amplio tiene un piso de 40% y en las instancias electorales sube al 48% o supera el 50%. Es muy, muy importante el peso político del Frente Amplio. Eso no puede traducirse en avasallamiento.
Bueno, vamos a eso justamente. Porque usted sabe que se ha discutido mucho este asunto en la campaña electoral, ¿no? El del uso de las mayorías parlamentarias. Veamos, si el Frente Amplio gana en segunda vuelta, y más si gana de manera aplastante, como decían estos voceros ayer, lo cierto es que tendrá mayoría en el Senado. Hasta ahora tiene 15 senadores, pero incorporaría también al vicepresidente de la República, más la mayoría en la Cámara de Representantes. En esas condiciones, ¿no está el riesgo de que el gobierno sea una aplanadora que ignore a la oposición?
Mire, volvemos al principio. Ese vínculo con la ciudadanía siempre es el mejor antídoto para no tener situaciones de avasallamiento. Porque, a ver, cuando nosotros estamos cerca de la gente reconoce, pero también pide cosas, nunca cosas exageradas. Siempre lo dice Tabaré, la gente es muy razonable, pero la gente también nos ha preguntado, ¿y qué es esto? ¿Y realmente no se dialoga en el Parlamento? Y eso no es así. En primer término, mayoría siempre hubo. Son satanizadas cuando pertenecen a un partido político como el Frente Amplio, pero mayorías hubo siempre. Fue uno de los temas que colocamos de manera muy, muy alta en el perfil del debate de la campaña, ¿verdad? Porque, ¿y antes cómo resolvían? Si no la tenían propia, la hacían con gobiernos de entonación, de entendimiento, de coalición, en fin. Todos los nombres que recibió la alianza del Partido Nacional y del Partido Colorado a lo largo de todos los años de la recuperación democrática, de todos esos periodos.
Claro, pero eso nomás ya implicaba que el partido del presidente tenía que negociar con otro.
Sí, somos una coalición y movimiento y siempre estamos debatiendo internamente. Es más, antes se decía que no íbamos a poder gobernar porque íbamos a tener que dar cuenta a todos nuestros organismos y que íbamos a tener falta de respuesta en el ejercicio del gobierno. Y eso se vio que no era así. Por tanto, nosotros tenemos un importante diálogo a nivel parlamentario y además siempre hemos impulsado en el Parlamento el poder escuchar al conjunto de la sociedad. Fuimos criticados por eso, ¿no? Cuando éramos oposición, abríamos de manera significativa las comisiones a que escucharan al conjunto de la ciudadanía. Fuimos los primeros que impulsamos que algunas comisiones sesionaran fuera del recinto. Recuerdo que gente muy sensata de los otros partidos se oponían radicalmente. Todo eso es contacto con la ciudadanía. Y ese es el mejor antídoto para no caer en ningún tipo de exceso.
El domingo de noche, cuando Vázquez hizo su discurso en 18 de julio y Río Negro, en un momento de su alocución señaló esto.
La mayoría parlamentaria no debe servir para imponer, sino para convocar al diálogo con más fuerza, para buscar juntos los temas más importantes en los que podemos construir desde el inicio políticas nacionales, conociendo y asumiendo nuestras diferencias. No queremos un país de unanimidades, no sería bueno ni sería posible. Pero no tengo dudas que así como se demostró en la campaña contra la edad de imputabilidad, donde se obtuvo un gran resultado, que exalta el nivel de conciencia cívica y democrática de nuestro pueblo, podemos lograr que Frente Amplistas, wilsonistas, vallistas e independientes encontremos coincidencias y podamos avanzar juntos en temas muy importantes.
Primero, senadora Xavier, una curiosidad. Vázquez dijo esto cuando todavía no se sabía que el Frente Amplio alcanzaba la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué salió ya a explicar cómo manejaría su gobierno el hecho de tener mayoría parlamentaria?
Bueno, primero porque fue un tema central de la campaña, ¿no? Justamente porque desde la oposición se colocaba ahí las mayorías, se las satanizaba, he dicho yo, a las mayorías Frente Amplistas. O sea que era un tema que importaba en el discurso final de esta etapa dejar en claro. Segundo, porque nosotros teníamos un sistema a punto de partida de la apertura del primer sobre en un diseño circuital que nos permitía ya desde el principio ir viendo que nos desfasábamos de lo que las encuestadoras iban dando como datos en los diferentes canales.
El sistema de conteo rápido del Frente Amplio le estaba dando desde temprano, desde las 8:30, desde las 9, les estaba dando mayoría parlamentaria en diputados.
Sí, nos daba un porcentaje de 48%, vieron que la mayoría parlamentaria no solo depende de lo que uno saque, sino de lo que saquen los demás, ¿verdad? Y allí había un porcentaje que hacía presumir que íbamos a llegar a la mayoría parlamentaria.
Sí, es curioso eso, ¿no? Porque Vázquez no dice hemos obtenido la mayoría en la Cámara de Diputados, pero habla de cómo manejarían una mayoría parlamentaria propia.
Sí.
Vayamos a eso.
Pero me parece importante, si tú me permites, Emiliano, una cosa. El otro día, ya después de la elección, había un importante artículo en un medio de prensa que titulaba Vázquez no tiene antecedentes como negociador o algo así. Y eso es también una construcción falaz. Vázquez, siempre que llegó al gobierno departamental o nacional, convocó a la participación amplia de todos los sectores. Obviamente, en nuestro sistema político no hay antecedentes de co-gobierno o corresponsabilidad en el gobierno de muchos partidos, sobre todo oposición Frente Amplio. Pero sí hubo una importante negociación a nivel parlamentario para que los organismos de contralor tuvieran otra integración, para que las empresas públicas tuvieran representación de los partidos de la oposición. Y estaba prácticamente concluido ese acuerdo. Una diferencia desde la oposición por un cargo en el Banco República hizo que todo quedara sin efecto. Esto se pudo lograr en el segundo periodo de gobierno, pero me parece que estas cosas son importantes recordarlas, porque nosotros tenemos vocación de diálogo,
ahora,
voluntad de dialogar.
¿Cómo imaginas ya en el terreno concreto el funcionamiento del gobierno si Vázquez es electo nuevamente? Por lo que decía en ese tramo del discurso, hay que entender que él ve posible lograr acuerdos en el Parlamento, no con toda la oposición, pero sí con sectores de la oposición. Él habla de los vallistas, wilsonistas, bueno, e independientes. ¿Ese sería un modelo de negociación?
Yo creo que es prematuro ahora definir modelos de negociación. Primero porque siempre la labor parlamentaria hace que el diálogo sea permanente. Es cierto que se van decantando muchas veces con figuras que representan determinada sensibilidad dentro de los partidos, mejor aproximación en el diálogo. Pero me parece que lo primero es trabajar como se trabaja siempre, ampliamente en la búsqueda de consensos, hay un tema que es clave en el primer año y es el presupuesto nacional. Y allí, bueno, se traduce a números el programa de la fuerza que obtuvo el respaldo ciudadano. Y allí hay mucha negociación, ¿verdad? Primero porque desde el punto de vista de las fuerzas sociales siempre es el momento clave para los 5 años. Pero también hay mucha negociación dentro del Parlamento porque es una ley fundamental.
Pero esa mención a payistas, wilsonistas e independientes era ya de paso un mensaje
para ahora, ¿no?,
a esas corrientes del Partido Colorado, del Partido Nacional, sí, del Partido Independiente, para que lo voten el 30 de noviembre.
Sin duda, yo creo que allí hay un guiño a todas esas sensibilidades políticas que creemos siempre han estado en el último tiempo mejor reflejadas en sus principios fundacionales dentro del Frente Amplio, que es esa coalición que recupera.
¿Ustedes sostienen eso?
Un programa.
Que los vallistas y los wilsonistas han estado, como dicen, mejor representados.
En este último tiempo, mejor representados en muchas de las posturas que ha tenido el Frente Amplio, sí.
Ahora, ese espíritu de apertura del cual usted habla pareció tener, unos minutos después en el discurso, una contradicción.
Veamos.
Vázquez dijo esto otro.
Como tenemos claro que nosotros en esta segunda etapa electoral no nos vamos a correr hacia ningún lado, las ideas y los proyectos, la historia y los resultados hay que afrontarlos y no encubrirlos o camuflarlos. Somos lo que somos lo que pensamos, decimos lo que pensamos y actuamos como decimos.
Entonces,
yo no veo contradicción, sinceramente. Creo que siempre se plantea que en instancias electorales hay que captar un electorado de centro y entonces la derecha tiene que venirse al centro, la izquierda tiene que venirse al centro. Y creo que una reivindicación que se hacía acá, que también la hacía Sereñi en su momento, era la importancia de decir como fuerza política lo que uno piensa y hacer lo que uno dice. Y creo que lo que hay es una convocatoria a un programa que está abierto, que es conocido, que trae propuestas importantes de estrategia de desarrollo del país, pero no necesitamos hacer lo que, por ejemplo, hizo la oposición. Decir, todo lo que ha hecho el Frente Amplio, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer mejor. Cuando, en definitiva, con todos esos temas tuvimos confrontación durante estos 9 años pasados. Entonces,
pero no se podía esperar, que en esta etapa existieran negociaciones con sectores políticos en busca de coincidencias programáticas, de aproximaciones programáticas. Por lo visto, no las va a haber.
Bueno, yo lo que planteé el mismo lunes es que nos dirigíamos hacia una convocatoria ciudadana que noviembre, 30 de noviembre, está ya todo despejado, la pluralidad parlamentaria, hay que elegir presidente. Y eso nos enfoca hacia las cualidades del presidente, hacia el respaldo político que ha recibido su fuerza en la primera instancia, y que entonces a partir de allí lo importante era ese contacto con la ciudadanía y esa convocatoria ciudadana para respaldar esta candidatura y este proyecto. No excluí la posibilidad de conversaciones como nunca están excluidas, pero era una visión diferente a salir a decir, bueno, a partir de ahora vamos a alianzas populares. Sí, en ese sentido son dos orientaciones diferentes, pero ir hacia la convocatoria ciudadana no quita conversaciones que eventualmente las puede haber.
Con la doctora Mónica Xavier, presidenta del Frente Amplio, continuamos en entrevista enseguida en Perspectiva. Con la doctora Mónica Xavier, presidenta del Frente Amplio, estamos averiguando cómo se coloca el oficialismo en el comienzo de la campaña rumbo al balotaje. Doctora Xavier, varios dirigentes blancos y colorados están enfatizando que es importante que el Frente Amplio no tenga mayoría en las dos cámaras, porque en la interna del Frente Amplio aparecen más débiles que ahora los sectores moderados, que con el resultado del domingo los moderados perdieron peso. Sobre todo se concentran en que de los 15 senadores, 9 pertenecen al llamado mega sublema, al que ven como un acuerdo para acorralar al astorismo, algo que se dijo desde adentro del Frente Amplio mismo, se dijo desde el Frente Libre Sereño en algún momento. ¿Cómo observa usted este tipo de advertencias?
Bueno, en primer término, digo, qué curioso, ¿no? Cuando se gestaba en 1996 la reforma constitucional que hoy nos rige, se hablaba de la necesidad de que fueran importantes los bloques que sostuvieran los gobiernos, de la necesidad institucional de la coincidencia entre las mayorías parlamentarias y el Ejecutivo, hablando de la gobernabilidad. Todo eso fue sustento para esta reforma constitucional que hoy nos rige. Y uno veía fundamentalmente a los impulsores de los partidos blanco y colorado utilizar estos argumentos como definitorios. Hoy, cuando no les es beneficioso este instrumento tan exigente, dicen, bueno, qué bueno que sería no concentrar todo el poder en un partido y empezar a encontrar la forma en que una Cámara con otra tengan otras mayorías y a su vez esa Cámara con otras mayorías con relación al Poder Ejecutivo. Me parece que es un argumento muy traído de los pelos, que no tiene ningún tipo de asidero y que no significa lo que hablábamos antes. Tener las mayorías no significa no tener puentes de negociación permanentes. Ejecutivo, ahora, partidos políticos dentro del Parlamento.
Ahora, a propósito de cómo queda el nuevo mapa interno del Frente Amplio, es un hecho que el astorismo cayó. Y hay todo un proceso de evaluación que está haciendo el Frente Libre Sereño al respecto. En 2009 tuvo 290.000 votos y ahora 200.000. Eso repercute en la representación en el Parlamento. El propio Partido Socialista que usted integra, hace 5 años tuvo 160.000 votos y ahora 133.000. Entonces, ¿cómo puede impactar en el funcionamiento de un gobierno este cambio?
Bueno, en primer término, nosotros llevamos adelante un programa que nos compromete a todos. Y si bien siempre hay una aplicación concreta de ese programa, los marcos fueron definidos, están allí, y tanto a nivel de Poder Ejecutivo, de Fuerza Política o de bancada parlamentaria, es el marco en donde nos tenemos que mover. Por tanto, el predominio circunstancial de un sector sobre otro, producto de alianzas programáticas, hacia un congreso o electorales, no tiene, en primer término, por qué significar ningún tipo de amenaza, porque esos compañeros también los obliga el mismo programa. Si esto puede significar un contrapeso contra otros sectores o contra el propio Vázquez, como se ha dicho, me parece que no tiene ningún asidero, y uno puede ver la historia reciente del Frente en el ejercicio del gobierno, tanto en el primero como en el segundo periodo de gobierno, y se da cuenta de que, primero, nunca negamos que debatimos cada tema, que jamás haríamos de resoluciones trascendentes una decisión de una sola persona y de un acto de un momento, sino que lo nuestro es dialogado, es controversial, pero siempre en una síntesis que enriquece en general las posiciones originarias.
Pero claro, está sobre la mesa el fantasma de lo que ocurrió en este periodo de gobierno. Está bien, fue un debate adentro del oficialismo, pero se hizo notar mucho el de los dos modelos económicos, ¿no? Uno impulsado por el propio Ministerio de Economía, con la gente que había colocado a Astoria en ese lugar y que seguía la línea de Astoria, y otro que se fogoneaba desde la OPP, cerca del presidente Mujica, etcétera. ¿Puede eso agravarse ahora en este nuevo contexto interno? De eso se habla, ya se está hablando en la campaña.
Sí, pero de ninguna manera eso va a ser una traba, sino que es un estímulo a mejorar siempre cada uno de los avances. Si hay compañeros que hacen más énfasis en el tema, por ejemplo, de la redistribución, lo que ha quedado demostrado es que esa redistribución, primero, Uruguay puede mostrar un crecimiento con redistribución. Son de las cosas que nos destacan frente al crecimiento de otros países en la región que no pudieron lograr esa redistribución simultánea. Ese es un eje de debate. ¿Cuánto hemos avanzado en la redistribución y si eso ha ido en equilibrio con el crecimiento. Desde el punto de vista de las ventajas que se le ha podido dar a la inversión, la gran inversión, con relación a las ventajas que se le puede dar a la mediana y al microemprendimiento, también es un debate permanente. Nosotros no ubicamos en uno o en otro sector la vocería de diferentes posiciones sobre estos temas. Son temas inherentes al debate permanente que el Frente tiene, porque esos son los objetivos fundamentales. Nosotros podemos encontrar la inclusión, la búsqueda de la igualdad de oportunidades, la búsqueda de igualdad de resultados a lo largo de todas las políticas públicas, porque eso es lo que nos va a dar como conjunto, como resultado, esa sociedad que siempre hemos buscado con mayor justicia social. Entonces yo no veo ningún tipo de amenaza y quiero darle tranquilidad al votante Frente Amplista y al que va a votar al doctor Tabaré Vázquez el próximo 30 de noviembre, que este es el mecanismo, muy criticado desde afuera, pero es esa búsqueda permanente de equilibrios y de avances que el Frente promueve.
Doctora Mónica Xavier, presidenta del Frente Amplio, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar con usted, con otros dirigentes en estos días, en estas semanas que faltan hasta la segunda vuelta.
Con mucho gusto volveré. Gracias.